Transmex Sociedad Anónima. Eficiencia en la recolección de residuos patogénicos de farmacias, veterinarias, consultorios médicos y odontológicos. 4541-1020. www.transmec.com.ar.
eFlow, una empresa creada para cogerenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y Mercosur. eFlow, almacenaje de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada. eFlow, distribución con tracking y seguimiento satelital. eFlow, monitoreo de entregas con estatus vía internet. eFlow, procedimientos especiales y cadena de frío. Conózcanos en www.iflowsa.com.ar. eFlow, el gerenciador estratégico para su operación logística.
Bueno, y ya hace un par de semanas que Fabio nos viene prometiendo que nos va a contar algo del CIL, del Salón Internacional de la Logística, que lo mandamos a viajar y no nos contó nada.
Mandaron a pasear, sí.
Contanos un poquito.
Bueno, más de 50.000 visitantes, bueno, año a año el CIL vos sabés que va aumentando, este año aumentó también de pabellón, eran dos pabellones inmensos. Uh-huh. Más de 50.000 visitantes es el balance del éxito para los 10 años del CIL, ¿sí? Y ya nos van anticipando que Panamá va a ser el país invitado para la 11ª edición del Salón Internacional de Logística y Manutención 2009. Uh-huh. Y te cuento acerca de los números. Visitantes profesionales, 50.136. Empresas participantes, más de 1.000. Empresas nacionales, 60%. Internacionales, 40%. Países participantes, 66. Profesionales de prensa acreditados, 536. Participantes en las jornadas, 2.800. Jornadas paralelas del CIL eran 10 y actos de paralelos de empresas privadas 305.
Bueno, y además de los números, ¿qué te pareció?
¿Qué me pareció? Me pareció imponente, como siempre, pero más imponente.
Claro.
Bueno, y por algo este año quien abrió la inauguración fue la majestad del rey Juan Carlos, ¿no?
Claro.
Que tuvieron que hacerlo un día antes para que
no hubiera
tanta gente, claro, si no hubiera sido bastante complicado.
Bien.
Recordemos que este año el Brasil fue el país invitado, al igual que Turquía, en el Fórum del Mediterráneo, que hubo la cuarta edición de los premios CIL. Y bueno, y como siempre, reparten premios, como todos los años, y este año el mejor empresario logístico nacional fue Ángel Lozano, presidente del grupo Redur. El mejor empresario logístico internacional fue Javier Jugeron, consejero delegado de DHL Express. La mejor empresa logística nacional fue Renus y Correos y Telégrafos, y la mejor empresa internacional, Porto de Santos, Brasil. El premio CIL al periodismo fue para El Economista, y hubo un premio especial del jurado a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
Bueno,
si te parece.
Y algo estuviste trabajando de corresponsal, así que.
Algo no, mucho trabajé.
Bueno,
¿cómo algo estuve trabajando?
No sé, vamos a comprobarlo a través de los programas.
Me quedé sin zapatos de caminar esos.
Bueno, tenemos entonces una entrevista que le hizo Fabio a Nicolás Bonilla, director del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, coautor del libro El Operador Económico Autorizado, y en esta entrevista cuenta un poquito de qué se trata.
Él lo va a contar, dale.
Seguramente.
Tengo aquí a mi lado al doctor Nicolás Bonilla, coautor del libro y director del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, para que nos cuente qué es el operador económico autorizado.
Bueno, el operador económico autorizado lo podríamos definir de una manera muy, muy simple, es el operador de confianza. Es aquella persona a la que le otorgamos la confianza suficiente como para no tener que hacerle unos controles tan exhaustivos como le haríamos a un operador que no tenga esta condición. Pero esto no supone un privilegio, supone simplemente una anticipación de los controles. Es decir, nosotros le vamos a exigir, de acuerdo con la normativa comunitaria que regula la figura, el que tenga un sistema de control interno suficientemente sólido para garantizarnos de que la mercancía que ellos dicen traer o llevar en los contenedores, en los medios de transporte, es la que dicen y no otra. Esto exige una serie de requisitos que son muy, muy exhaustivos, desde sistemas contables, desde sistemas de seguridad en las propias instalaciones de almacenaje, desde unos sistemas especiales de auditoría de la bondad del personal que contratan. En fin, es un tema realmente complejo, pero que de alguna manera nos ayuda a liberar de ciertos controles a muchas empresas, y además que mantengan esa fluidez en el tráfico que hoy necesitan como consecuencia de la operatoria propia de la logística de las mercancías. esa la figura, de una forma muy resumida, ¿no?
Okay, y ustedes comentaron que ya había antecedentes sobre esto en otros países, ¿no es cierto?
Bueno, hay iniciativas como, por ejemplo, una iniciativa que nació en Colombia, que es la iniciativa PASC, que es algo que estaba vinculado sobre todo al mundo del narcotráfico, porque determinadas empresas que exportadoras de Colombia pues se encontraban que cuando su mercancía iba a entrar en otro país, pues evidentemente era objeto de un especial celo y un especial reconocimiento, lo cual le produjo evidentemente un perjuicio, ¿no? Bueno, esto es una iniciativa que comenzó hace bastantes años. Existen iniciativas bilaterales entre, por ejemplo, Estados Unidos y algunas empresas europeas, la iniciativa CityPack, que prácticamente viene a hacer lo mismo. Lo único que supone que Estados Unidos le da una certificación a una empresa concreta y diciendo, bueno, cómo de alguna forma cumple los estándares y los controles de calidad que yo considero adecuados, cuando tu mercancía vaya a entrar en Estados Unidos, pues realmente va a tener una entrada franca, una entrada sin problema. Pero claro, la figura del operador económico, estos son iniciativas parciales, por eso nosotros insistimos mucho que el éxito de la figura de operador económico internacional autorizado, perdón, viene de la mano de su reconocimiento internacional a nivel mundial. Es decir, es necesario que la Unión Europea, junto con los distintos bloques, pues sea Estados Unidos, sea Mercosur, sea la ADI, hagan un reconocimiento. Es decir, que el mismo estándar que se exige en Europa es el mismo estándar que se exija en Hispanoamérica, que se exija en Estados Unidos, que se exija en los países asiáticos, de manera que ese reconocimiento internacional es lo que le dará virtualidad a la figura.
Muy bien, por último, ¿cuánto hace que está esta figura de operador económico autorizado y cómo ha sido la acogida por parte de las empresas?
Pues actualmente, o sea, entró en vigor el 1 de enero de este año, pero es cierto que no podemos todavía valorar la acogida por parte de las empresas porque los requisitos son muy exhaustivos. Entonces, las empresas tienen un periodo de adaptación. Si yo le exijo, por ejemplo, una serie de certificaciones sobre su sistema contable, una serie de certificaciones sobre los sistemas de control de almacenaje, sobre los sistemas de acceso a las instalaciones, sobre la identificación del personal que contrata, evidentemente esto exige una labor previa, puesto que no tenía sentido presentar una solicitud para la autorización de operador económico autorizado si no cumple los requisitos, porque se encontraría con una negativa por parte de la administración. Por eso sabemos que es un periodo que entre 8 o 10 meses podremos dar una idea más aproximada. Yo creo que es una figura que cuando se produzca el reconocimiento internacional va a tener mucho éxito, va a ser casi imprescindible, no me atrevo a decir imprescindible, pero va a ser muy importante en el mundo del comercio internacional, pero que ahora mismo todavía no podemos valorar cuál es el impacto desde el punto de vista de las empresas.
Bueno, doctor Nicolás Bonilla, le agradecemos mucho para Hablemos de Logística.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, así que este era Nicolás Bonilla que entrevistaste en el CIL. Y bueno, ya que estamos aquí con una especialista en seguros, con Ana Inés Maquiera, gerente comercial y técnico de Aseguranza, estas iniciativas internacionales de verificación y de, digamos, ¿cómo inciden en los seguros? ¿Implican una mejora en las pólizas? ¿Intervienen o no? ¿Cómo?
Indudablemente todo lo que se haga en pos de prevenir riesgos ayuda. Vos sabés que nosotros en Aseguranza consideramos que cuando uno va a importar o exportar mercaderías tiene que tener en cuenta dos cosas principales, bueno, además de todos los procesos, ¿no? Uh-huh. Pero dentro del proceso de la exportación o la importación tiene que tener en cuenta, en primer lugar, todas las medidas de prevención de riesgos que estén al alcance del exportador o el importador. Uh-huh. Y, en segundo lugar, tomar un seguro sobre la carga. Uh-huh. Entonces, todo lo que se haga en forma particular o en forma pública con respecto a la prevención siempre va a contribuir a que las cosas lleguen a mejor término. Uh-huh. ¿No? Y eso, como hablábamos antes, lo tienen en cuenta todas las compañías de seguro y no solo las que tienen que ver con el comercio internacional, sino que todo el tipo de seguros hoy en día, todas las compañías hacen campañas de prevención de riesgo. Y nosotros también lo estamos haciendo. Aseguranza, como te decía antes, viaja por el interior y promueve la prevención del riesgo, ¿no? Que tiene que ver con prestar atención en utilizar un embalaje adecuado para cada tipo de carga, tiene que ver con el uso del medio de transporte que más se adecue a cada tipo de carga, con la temporalidad, con las características propias del producto y demás. Pero sí, volviendo al tema que me preguntabas, yo creo que todo contribuye a que el comercio internacional se perfeccione y llegue a mejor término.
Y volviendo un poquito a lo que estábamos dialogando antes del corte, antes nos comentabas, digamos, la necesidad de que la gente, justamente el dador de carga, se instruya, o el importador, el exportador, y de cómo no se termina de evaluar la necesidad de los seguros. Y mi pregunta apunta a esto: ¿pasa con las llamadas pymes, con las empresas grandes? ¿Hay una caracterología distinta en cada tipo de empresa, o es general?
Mira,
esta especie de desconocimiento de la necesidad de, ¿no?
En las empresas grandes o las corporaciones, el seguro está institucionalizado. Lo que no hay es un análisis exhaustivo sobre las coberturas.
Uh-huh.
Probablemente lo que hay son negocios corporativos donde se cierra una contratación de seguros global, pero entonces cada operador no tiene un control sobre lo que está contratando, la cobertura que está contratando.
Uh-huh.
Es un negocio global y se cierra en forma corporativa.
Uh-huh.
En la pyme no hay una conciencia generalizada de la necesidad de asegurar la carga. Y cuando hay una conciencia, es decir, cuando el empresario pyme sabe que tiene que asegurar la carga, muchas veces cae en el mismo error de no analizar todas las coberturas que hay en el mercado.
Uh-huh.
Y ahí es donde, cuando existe un siniestro, vienen las sorpresas. ¿No? Uy, tenía esta franquicia, como fue el granizo, cuando cayó el granizo en Buenos Aires y todos se dieron cuenta que su seguro para el auto no cubría granizo.
Ni parabrisas.
Claro. Entonces, bueno, pasa esto. Esto es una condición, te diría, humana. Sí. Nadie asegura su
Ahora, policía. Yo eso en una empresa pyme lo puedo llegar a entender porque, digamos, uno imagina...
Falta de recursos.
Tres, cuatro socios que van desde, no sé, a lo mejor desde lidiar con el Senasa, comprar neumáticos, analizar la póliza de seguro.
Alcaldesa y presidente.
El tipo apenas tiene tiempo de ir a dormir y todavía tiene que estar leyendo la letra chica.
Y ustedes generalmente que aseguran la carga con la misma compañía que asegura el inmueble o que asegura...
Claro, porque es cómodo,
porque está el broker.
Y claro. Entonces no analizan a los especialistas.
Claro. Bueno, pero yo apuntaba a esto. Yo lo puedo entender en una empresa pyme, pero en una empresa grande, ¿no? Vos decías, una empresa de pronto multinacional tomó un contrato global. Digo, pero ahí sí, no les falta gente para estudiar las pólizas. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, no sé, tendríamos que estar ahí.
No, digo, me llama la atención, ¿no? Yo me imagino gente que debería leer y entender qué es lo que está contratando.
Bueno, habría que estar en los zapatos del que decide, ¿no? En cada momento. Como te decía, muchas veces se cierra un negocio global y a veces se pone en la balanza el tema del autoseguro, ¿no? Entonces, bueno, yo tomo estos seguros globalmente que tienen una franquicia muy alta, pero como mi nivel de siniestralidad es bajo, es como un autoseguro. Entonces me cubro con lo que no pago de seguro y cuando tengo un siniestro lo cubro con ese ahorro y demás. Son razonamientos muy típicos que no tienen en cuenta un montón de factores que tienen que ver con los distintos riesgos a los que está expuesta la carga. Aseguranza lo que hace es especializarse exclusivamente en el seguro de comercio exterior, entonces deshilacho, desmembrana bien todos los riesgos y cubre cada caso de forma muy muy específica.
Ahora que decís eso, te dejo una pregunta para después del corte. Ustedes capacitan a los forwarders, pero también los forwarders deberían capacitar a sus clientes, como pasa en este caso que vos estás diciendo, se acordaron del granizo, ¿no? ¿O ustedes deberían ir también a capacitar a esas pymes? Me lo contestas después.
Okay.